Bueno, es una sesión un poco especial. Normalmente hacemos meditación caminando, y luego volvemos a sentar a meditar y al final hacemos una ceremonia. Pero ahora durante el mes pasado y este estamos haciendo cada 2 semanas un curso, una serie de charlas de introducción a la meditación. Zen 2. Este es el segundo curso. Y hoy tenía preparado hablar de los obstáculos en la práctica. En la práctica de meditación y en la práctica del Dharma, de la vía del Buda, ¿no? La tradición tiene localizados o bien identificados 5 obstáculos, pero bueno, la tradición tiene 2.600 años de antigüedad. Entonces, hoy en día igual hay versiones modernas de los obstáculos. Pero bueno, cada uno tenemos los nuestros, personales e intransferibles, pero digamos que son derivados de estos 5, ¿no? Se podría decir. Y lo suyo es que los identificamos en nuestra práctica, ¿no? Que está obstaculizando nuestra práctica. ¿Lo tenéis identificado? ¿Sabéis más o menos qué es lo que vuestro talón de Aquiles? ¿Sí? Bueno, pues mejor, ¿no? Cuando mejor identificado tengáis, pues más fácil será trabajar con ellos, ¿verdad? Porque si permanecen en digamos, como en un punto ciego, ¿no? Cuando vamos con el coche, miramos por el retrovisor y el punto ciego no lo vemos, ¿no? Si está en un punto ciego, pues están ahí y no podemos hacer nada con ellos, ¿no? Entonces lo suyo es ponerle nombre y apellidos a los obstáculos, ¿no? Cuando mejor los veamos, pues mejor podemos trabajar con ellos. A mí me gusta hablar de más que de obstáculos, de oportunidades. Yo lo llamo las 5 oportunidades. Sí, porque puedes mirarlo por un lado. Por un lado es un obstáculo, pero por otro lado es una oportunidad de clarificarlo y un poco incluso que te dé aliciente, ¿no? Porque si ya estuviésemos iluminados, pues ¿para qué nos vamos a esforzar en sentarnos y que nos duelen las rodillas y que estemos así tan incómodos, entre comillas, ¿no? Nosotros en la tradición Zen tenemos una imagen, tenemos muchas metáforas, ¿no? Pero hay una que dice, de la flor del loto nace, la flor del loto, a ver, perdón, la flor del loto nace de las aguas fangosas. La flor del loto nace de las aguas fangosas. Así que viene a ser una imagen de todo lo que consideramos obstáculo, negativo, que puede entorpecer, pues pueden hacer algo bonito, ¿no? Pueden hacer algo que nos dé aliciente. En la tradición budista tenemos una figura que es Mara, que es como el tentador, ¿no? Sería un poco como el demonio en la tradición judeocristiana. Y que de alguna manera encarna estos obstáculos, ¿no? Se dice que el Buda, la noche de Mara, que lleva su nombre, ¿no? Se sentó, hizo el voto de no moverse, de no salir de meditación hasta que no alcanzase el despertar, la iluminación. Y entonces Mara, el tentador, se le presentó bueno, de diferentes formas, ¿no? Con los 5 obstáculos, precisamente, ¿no? Con el deseo, con la aversión, en fin, lo que vienen a ser energías con las que todos convivimos, con las que todos estamos en contacto de forma natural. Y así de lo que se trata es de identificar este Mara. También decimos que Mara es un poco el que viene a decir, dedícate a otra cosa. O sea, porque a veces yo decía, cuando iba a retiro, sobre todo a Luz Serena, cuando empezaba a meditar, yo decía o sentía que me llevaba, ¿no? Porque de alguna manera yo quería ir en sentido contrario. Yo no quería ir a retiro ni sentarme porque, bueno, pues es difícil sentarse y confrontarse consigo mismo, ¿no? Es más fácil, pues, irse de copas o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sentarte a meditar es como un espejo, ¿no? Y donde este tipo de cosas que generalmente no queremos ver aparecen naturalmente, ¿no? muchas personas vienen a sentarse, a encontrar paz y felicidad y armonía, ¿no? Esa visión lírica del Zen, ¿no? Además el Zen, que es todo muy así, ¡buah! Y lo que te encuentras es con, bueno, tu agresividad, tu irritabilidad, tu, bueno, lo que llevamos todos en el día a día, ¿no? Pero bueno, Mara puede ser muy sutil, incluso aunque si nos sentemos y estamos bien y nos encontramos de maravilla, entonces se puede presentar en formato de mira qué buen meditador soy, ¿no? O sea, se te puede colar por cualquier lado, ¿no? De lo que se trata es, o lo que hacemos cuando nos sentamos a meditar en Zazen, es aprender a abrirnos, a estar plenamente presentes, abiertos, con sea lo que sea que aparezca, ¿no? Ya sabemos, esto es muy fácil de decir, pero cuando estás ahí aparece, se pone una cosa difícil, pues, bueno, alguien es complicado, ¿no? Entonces, para mí aquí hay una clave que es cultivar la ecuanimidad, aprender a cultivar la ecuanimidad. Que como ya sabéis, se consigue naturalmente concentrando la atención en el cuerpo y la respiración. Por eso hacemos tanto hincapié desde el principio, atención al cuerpo y la respiración. O sea, nos sentamos y no nos ponemos a ensoñar, a pensar, a ver qué me ha pasado durante el día, tal, o sea, porque el circo aquí está continuo, ¿no? Entonces nuestro trabajo es decir, no, ahora toca atención al cuerpo y la respiración. Porque si estamos en los mundos de Yupi, en nuestra ensoñación, cuando la cosa se ponga dura, pues digamos que no estaremos en condiciones de afrontar eso, ¿no? Porque de alguna manera entrenarse en prestar atención al cuerpo y a la respiración es ir adquiriendo ecuanimidad, es ir proveyéndonos de ecuanimidad. Pero bueno, sea como sea, en el caso de que nos pille el toro, pues somos seres humanos y, bueno, otra de las cuestiones importantes en la práctica es ser honesto y ser humilde y decir, bueno, aparecen aquí una serie de, llámalo energías, llámalo emociones, llámalo X, no tengo la suficiente ecuanimidad, pues con honestidad y humildad, y digo, bueno, no estoy preparado. Y en el momento que deshacemos la postura, todo eso desaparece, ¿no? En el momento que nos hemos metido en un callejón sin salida, pues deshacemos la postura y ese universo desaparece. Esto es importante porque la práctica de Zazen no es una práctica de fakir, ¿no? No sentarnos así con las piernas cruzadas para que nos duela y estamos aquí aguantando, ¿vale? Sino que es... nosotros decimos que Zazen es un acto de amor, es un acto de entrega, es un soltarse, es como Sanpai, cuando hacemos Sanpai. Sanpai no es venerar a una estatua ni venerar a nada, sino es el acto de soltar, ¿no? Por eso esa actitud de apertura, de soltar, de abrir, manteniendo el equilibrio, sin dejarnos arrastrar, ¿no? Entonces, bueno, es como un arte, el arte de estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no somos capaces de estar presentes, si hacemos automáticamente lo que hacemos siempre, que es pues mirar para otro lado, o huir o anestesiarnos de cualquier manera que sea la nuestra preferida, pues es imposible comprender y ver qué es lo que está ahí, ¿no? Qué se encuentra detrás de todas estas energías, de todos estos obstáculos. Por eso, bueno, uno de los paramitas del Bodhisattva es la paciencia. Tenemos que aprender a cultivar la paciencia de estar ahí, aunque sea desagradable, porque digamos desagradable, porque sea como sea, después de la tormenta siempre viene la calma. O sea, si aprendemos a estar ahí, al final todo es impermanente, hasta, ¿no? No hay mal que 100 años dure, ¿no? Como decimos. Y así, de esta manera, lo que vamos haciendo es aprendiendo a cultivar o a tener otra actitud hacia lo que generalmente denominamos obstáculo, ¿no? Aprendemos a entablar otra relación diferente. Y aquello que nos convierte, que nos causa normalmente desasosiego, malestar, pues se puede transformar en combustible, en acicate para la práctica y nos puede dar insight, ¿no? Y comprensiones sobre nosotros mismos principalmente, ¿no? Y cómo nos relacionamos con todo lo que aparece. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo cuando empecé a a practicar, no me sentaba así, evidentemente. A mí me dolían las rodillas, cosa mala, no tenía nada de flexibilidad, ¿no? Pero ese dolor me hacía estar súper atento y súper observando, súper vigilante y cultivando la atención al cuerpo, a la respiración, para ecuanimidad, ecuanimidad, para observar sin que me arrastrara ese dolor, ¿no? Pero tenía también a un compañero de práctica que era todo lo contrario, era súper flexible. Y claro, ¿cuál era el problema de mi compañero súper flexible, que no le dolía nada? Tenía un terrible, terribles problemas porque se quedaba durmiendo. Porque como no había ningún tipo de estímulo, estaba completamente tal, se quedaba atorrado. Y salir de que es uno de los obstáculos, salir de estados de uno cuando tiene sueño, que está cansado, es mucho más complicado y más difícil que incluso cuando te duele, ¿no? Trabajar con eso. Entonces, bueno, cada uno tiene que aprender a trabajar con lo que se presenta, ¿no? Venga a decir. Y cada uno tiene que aprender, pues eso, cuál es su talón de Aquiles, cuáles son sus obstáculos. A veces son combinaciones de obstáculos, combinaciones de cosas que aparecen. Bueno, pues se trata de aprender a abrirse, observar y mantener la paciencia, mantenerse ahí investigando, ¿no? Hay que aprender a desarrollar una actitud de ¿esto qué es? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué aparece esto ahora, ¿no? Sin verbalizarlo, ¿no? No se trata de estar ahí de pensando en lo que está ocurriendo, sino, bueno, es la actitud de observar. Bueno, ¿cuáles son estos? Estoy seguro que estáis deseando que os diga cuáles son estos cinco obstáculos clásicos. Bueno, pues el primero es el deseo y toda su familia, ¿vale? El segundo es la aversión, el rechazo, toda la familia, el miedo, la ansiedad. El tercero es la somnolencia, que acabo de hablar. El cuarto es el contrario, la inquietud, el estar como muy activado, demasiado, demasiado café. Y el quinto es la duda. Bueno. Entonces, no sé si va a dar tiempo ya a verlos todos. No tenemos prisa. Si lo vemos todos bien y si no, como todavía quedan una o dos sesiones de curso, podemos ir viendo. Sobre todo porque luego si tenemos una pequeña charla es más divertido que estar aquí hablando yo solo todo el rato. Pero bueno, vamos a por el primer obstáculo, el deseo. El deseo de placeres sensoriales. Es decir, de aromas, de visiones, de sonidos, ¿no? O sea, alguna gente dice, pero la meditación zen ponéis música de fondo. O ponéis ahí, ponemos incienso, pero no huele mucho, ¿no? Es más para que haya un ambiente sobrio, ¿no? Sensaciones táctiles, mentales, ¿no? Deseo de placer sensorial, sobre todo, ¿no? Puede ser un nivel, ¿no? Pero hay deseos a todos los niveles, emocional, mental. ¿Qué problema? ¿Qué problema hay con el deseo? En realidad no hay ninguno. Si no fuera por el deseo no estaríamos aquí nosotros, ¿no? Por el deseo de nuestros padres. No hay nada malo en el hecho de gozar de experiencias placenteras. No tenemos por qué rechazarlas. Ya es bastante dura la vida, ¿no? El tema es quedarnos apegados a ello. O ser como ir, correr detrás de ella, ¿no? Ser esclavos de ese deseo, de esa necesidad de desear, ¿no? Por ejemplo, caer en la mentalidad del si tuviera. Si tuviera 20 años menos, seguro que me sentaría mucho más flexible, ¿no? Y no me costaría meditar. Si no tuviese la rodilla jodida, iluminación garantizada, como la peli, ¿no? Caer en el rollo de si tuviera, si tuviera, si tuviera. Y nunca es si tu siempre puedes estar mejor y siempre puedes estar peor, ¿no? No. Ese es uno de los problemas del deseo, ¿no? tuviese la relación adecuada, el trabajo correcto, entonces sería feliz, un meditador feliz. O cuando vamos a un retiro, hacemos una jornada intensiva, ¿no? Si tuviese más flexibilidad, pues podría estar con menos dolor y aguantar mejor toda la jornada, ¿no? Como lo que hicimos la semana pasada, que le teníamos ahí caña durante todo el día, y como lo que tenemos dentro a final de mes, ¿no? De alguna manera, la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que hemos crecido, nos inculca la idea de que cuanto más experiencias placenteras, más seguidas, pues eso es la felicidad, ¿no? Pues irnos de viaje, una buena comida, tener muchas experiencias placenteras, ¿no? Un buen partido de tenis, una buena relación sexual, por supuesto. Ahora está muy de moda, incluso pues, estar muy fit, ¿no? Hacer mucho ejercicio. Ahora que estoy en las redes sociales, todo el mundo hace gimnasio y todo el mundo está en forma, ¿eh? Y se sumergen en hielo y hacen un montón de cosas, ¿no? Va por épocas, ¿no? Hace un tiempo, no sé qué me comentaba, que comía solo zanahorias. Su cuñado solo comía zanahorias, se alimentaba solo de zanahorias, que eso era lo que estaba de moda, ¿no? Para estar feliz. Y sobre todo, bueno, en esta sociedad de consumo que todo se compra y todo se vende, ¿no? Y eso es la felicidad, ¿no? Y eso es lo que nos venden los anuncios, el marketing. Pero bueno, ¿satisface realmente nuestro corazón, nuestra necesidad de felicidad profunda? Pues claramente no, ¿no? Porque nosotros lo comparamos como un hámster que está en una rueda de hámster y siempre detrás de algo más, de algo más, de algo más, que al final nos deja insatisfechos, ¿no? Me deja una sensación de insatisfacción y agotados y como que esto es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene vivir así, ¿no? Y lo curioso del deseo es que, bueno, depende de las circunstancias, no es el objeto en sí lo que crea el apego, sino las circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, desear un café ahora que voy, salgo a la cafetería y me lo hago, que estamos en un retiro, que no tomamos café, y desear un café. Entonces ahí el apego es mayor, ¿no? Proporcionalmente. Las circunstancias influyen, ¿no? La fuerza del deseo cambia. Pero sea como sea, una mente que está atada al deseo es sufrimiento asegurado. Porque cuando estamos deseando, eso no nos permite estar aquí plenamente donde estamos, ¿no? Siempre estamos proyectados o en el pasado o en el futuro, ¿no? Pero no estamos aquí y ahora, ¿no? Siempre nos falta algo para sentirnos plenos. Así que el tema es, bueno, el deseo está bien, pero hay que aprender a relacionarse adecuadamente con él. ¿Y cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo hacerlo? Pues un poco lo que hacemos con los... Esto lo voy a repetir bastante, con todos los obstáculos, porque es, digamos, la misma dinámica para trabajar con ellos. Y que ya os he adelantado un poco en la introducción. El primero es permitir abrirnos a ello y reconocerlo, ponerle nombre. Decir, esto está siendo deseo, ¿no? Necesito esto, tal. Etiquetarlo, denominarlo. Tomar conciencia lo más clara posible de ese deseo que está apareciendo, ¿no? Y observarlo. Al mismo tiempo que estamos observando el cuerpo y las sensaciones corporales. Digamos que la base es la observación del cuerpo y las sensaciones, y desde ahí aparece un deseo, pues tomamos conciencia de él, lo etiquetamos y volvemos al cuerpo y a la respiración. Yo siempre digo que el cuerpo y la respiración es como nuestro puerto seguro para mantenernos equilibrados, para no dejarnos arrastrar. Y sobre todo, en los obstáculos, digamos que dejan como una huella en el cuerpo. Aprender a ver dónde se está manifestando con más intensidad en el cuerpo. Si nos hace estar agitados, intranquilos, si nos hace sentirnos bloqueados o abiertos. Hay que observar cómo se manifiesta a nivel incluso muscular. En el momento que etiquetamos, que le ponemos nombre, que lo observamos, ya naturalmente pierde fuerza, ya no hay tanto apego, ya no tanto enganche, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo eso se manifiesta a nivel del cuerpo, porque eso nos enseña mucho de nosotros mismos, de cómo funcionamos, porque si observamos el deseo, vamos a descubrir que genera tensión, que si hay deseo hay una tensión a nivel corporal y hay sufrimiento, hay dolor. Porque de alguna manera el origen o la causa del deseo es un sentimiento de carencia, un sentimiento de no ser suficiente y anhelar algo, ¿no? Por eso el deseo. El sentimiento de carencia, la sensación de que algo nos falta, de que somos seres incompletos. Y eso crea una rigidez interior que generalmente es inconsciente. Por eso, cuando vamos tirando del hilo y observamos, pues podemos conectar con ello. Claro, esto inevitablemente es doloroso, o sea, no es placentero. Pero, como decía mi abuela, lo que pica cura. Entonces sí, la práctica al principio pica porque, bueno, encontramos ahí cosas que, bueno, no son agradables, pero nos pueden aportar mucha sabiduría sobre cómo funcionamos y por qué funcionamos como funcionamos, ¿no? Yo siempre repito por el hecho de ser un filósofo español, ¿no? La frase de Ortega y Gasset: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Entonces estamos investigando y indagando a ver por qué nos pasa. Y a partir de ahí, pues bueno, se despliega una sabiduría natural que hace que la cosa se vaya reconduciendo a que haya naturalmente cada vez menor dolor y sufrimiento. Pues si vamos y seguimos indagando, investigando y viendo, pues podemos llegar a descubrir que el deseo es impermanente, como todo. Pero descubrirlo a un nivel vivencial, de sentirlo profundamente y sentir que, como todo, carece de esencia real, que es vacío, ¿no? Que es insustancial y que es cambiante y que depende de condiciones, que no es algo monolítico, algo, una foto fija, ¿no? Y que el deseo al final son pensamientos, emociones, todo entremezclado y que están ahí como burbujeantes, ¿no? Pero sobre todo no es una foto fija, ¿no? Porque muchas veces nosotros le damos entidad a lo que aparece, ¿no? Nos identificamos con ello porque eso forma parte de lo que somos, nos da identidad. Y ese enganche, ese apego es lo que nos causa dolor y sufrimiento. Así que cuando aparezca el deseo, lo observamos, lo dejamos estar, sin interferir en él y siempre volviendo, si nos descoloca mucho, siempre volver al cuerpo y a la respiración. Eso es fundamental para estar en esa ecuanimidad desde la cual observar y relacionarnos con cualquiera de los obstáculos, ¿no? Así que de lo que se trata es eso, de observar, de ver claramente. Porque ver claramente lo que nos aporta es sabiduría. Y lo que aprendemos a desarrollar con la meditación, si es algo que algún fruto hay de la meditación, es el conocimiento de nosotros mismos. La sabiduría que nos aporta la toma de conciencia. Es ser conscientes. Mira, ¿cómo lo ves? Un pequeño descanso. Si os veis, si os apetece compartir algo.
Pero el deseo te refieres cuando estamos meditando.
A ver, sí, yo todo lo que estoy hablando es cuando estamos meditando. Pero, digamos, en un momento inicial de la práctica es cuando estás meditando. Pero conforme uno va practicando, medita las 24 horas del día. ¿Vale? Pero ahora sí, ahora lo puedes aplicar a cuando estamos meditando. Pero ese estado de conciencia que tú, de observación que tú practicas, que cultivas durante la meditación, luego naturalmente lo llevas a tu vida cotidiana. ¿Vale? La práctica y la vida cotidiana tiene que ser al final no dos, ¿no? O sea, tiene que ser como una continuidad.
Vale. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy meditando...
No hay mucho deseo, ¿no? Bueno. ¿A veces no deseas que suene la campana?
Sí, yo sí. A veces. Hoy no quería que sonara.
Ah, bueno, pues también es un deseo.
¿Eh?
El no querer que también es un deseo. Parece mentira con los años que lleva.
Hoy estoy un poco.
No pasa nada, aquí estamos para encontrarnos.
Oye, al hilo de eso, cuando has dicho Mara, ¿Mara está vinculado al ego?
¿A qué?
Al ego.
Sí, lo que pasa es que en los tiempos del Buda no había eso del ego, no había. El Freud no había aparecido todavía. Sí, podría identificarse con el ego. Pero tampoco hay que demonizar al ego. El ego lo necesitamos para funcionar. Sin ego no podríamos funcionar. El tema es... Bueno, los que habéis estado en Luz Serena... Siempre pongo el mismo ejemplo. En Luz Serena, el Buda que hay en el altar es un bodhisattva sentado sobre un león. Y el león es el ego. Y el bodhisattva... El león está con las fauces abiertas, con los ojos bien abiertos, y el rabo empinado, o sea, el ego está bien, bien vivo y bien a la que salta, pero está domado. El bodhisattva está sentado sobre el ego. Ecuánime. A ver, ya lo dijimos en la primera sesión, hay que tener un ego sano para practicar. Pues la espiritualidad va dirigida a trascender el ego, ¿no? Pero, claro, si utilizamos la espiritualidad para... huir del ego, para hacer el bypass espiritual que decíamos, para huir de los problemas egóticos, no es eso tampoco. Por eso, desde nuestra perspectiva, la psicoterapia y la espiritualidad, el budismo, la práctica de la meditación, es un buen complemento. La psicoterapia, para tener un ego bien estructurado, que con la espiritualidad, con la meditación, puedas trascender. Sí, también. Ese es un peligro, es el bypass espiritual y el otro es el... Sí, pues se me va a llamar el ego espiritual. Bueno, por eso nosotros en nuestra tradición tenemos la figura del maestro, ¿no? Que, claro, ¿quién es el maestro del maestro? ¿No? Pero para los aprendices, para evitar eso, tenemos la figura del maestro que te va poniendo, digamos, en tu sitio, ¿no? Que evita que te vayas muy de madre, pero sí, es uno de los peligros.
Que se me está ocurriendo, sentirte que ese ego espiritual, ¿no?, del que tú estás hablando, podría obedecer a desig, pero siempre de no patir o de... De trascendir o de esa felicidad, ¿no?
Sí.
Digamos, pues te busques un camino que te promete.
Sí, pues ser aseo, pues ser, sentirse especial, porque como eres espiritual, pues yo es que soy zen. yo practico con los del zen y los del zen son los guays.
Como yo leo aquí que
Sí, pues era ese rollo, ¿no? De, Pero yo siempre digo que la prueba del coto, la prueba del algodón es luego, pues, cómo te relacionas con tus semejantes, ¿no? O sea, si vas por en ese rollo de sobrado, pues la vida te va a dar, ¿no? ¿Para qué no? Bueno, pues irás contigo mismo, pero lleva este gilipollas este que, que se vaya a meditar consigo mismo. Sí. Sí, no, hay peligros, a verlos hay los muchos, ¿no? Entonces, bueno, por eso el trabajo en comunidad, en una sangha, que somos como espejos, ¿no? Y claro, verlo en el otro es súper fácil, pero verlo en sí mismo cuesta. Pero bueno, todos somos espejos de todos, ¿no? Y bueno, en las sanghas, en las comunidades budistas, pues tenemos la práctica, la ceremonia de confesión, que un poco es decir, bueno, lo que ves de ti, pero los dos también te dicen, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Lucerna, que se trabaja en comunidad, se ponen los trapos sucios sobre la mesa y entre todos, bueno, pues con la actitud adecuada se puede ir bien de trabajar, ¿no? Porque es complicado. Los seres humanos, donde hay un colectivo, es jaleo. Eso lo tengo comprobado. Estoy en equipos de hockey, bandas de música, colegios, institutos. Entonces, comunidades budistas, sanghas. Pero bueno, pues el intento es eso, el poner en luz, poner conciencia y ser, yo creo que humildad y honestidad es, pero bueno, se nos cuela el ego, el mara, el tal, se nos cuela.
Lo más difícil es la humildad.
Ya. Bueno, cada uno tiene su dificultad, ¿eh? Porque si a lo mejor es, también puede ser falsa humildad, puede ser mil cosas.
Vale. Cuando has dicho antes ser humilde, no he terminado yo de entender. Cuando has dicho que ser humilde, y si veo que no,
pues no, lo he dicho porque, bueno, a veces uno se cree que puede con todo y a veces no. O sea, yo es que, por ejemplo, soy muy espiritual y me siento y me abro y paz y amor. Y resulta que no, que en ese momento aparece una rabia por lo que sea, que surge, que se ha abierto ahí. Y entonces, bueno, pues uno dice, bueno, pues no hay paz, amor, hay rabia, ¿no? Y pues tener esa humildad de decir, ¿no? No creerte tus propias historias.
Ya. Pero, por ejemplo, cuando has dicho, no estás deseando a veces que toque la campana, a veces sí, porque a mí me duele aquí la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Como tú dices también, no hay que ser un faquir, que estar ahí sufriendo. ¿Dónde está el...?
No hay libro de instrucciones. Eso, ahí es donde entra la honestidad con uno mismo.
Eso.
Claro, yo no te voy a decir, ahora no es el momento de moverse, eso. Ahora sí. No, tiene que ser uno que
lo
sienta...
Tiene que encontrar uno mismo.
Sí. Claro, el punto no está en me duele, pues ya automáticamente deshago la postura. Porque nosotros decimos, el primer dolor es el maestro, ¿no? El dolor conecta con una emoción, la emoción conecta con un recuerdo, ¿tal? En el momento que te mueves, eso desaparece.
Sí.
Pierdes la oportunidad de observarlo, de abrirte, de conocer, de ver, ¿no? Pero claro, ¿dónde está el límite de no, wow, me machaco aquí, yo de aquí no me muevo? Se hacen por cojones, que decimos, o por ovarios, ¿no?
¿Quiere decir
no es
que
eso?
Cada uno se tiene que regular.
Tiene que sentir, ver el momento en el que está.
Sí.
En el retiro que hicimos, por ejemplo, la semana pasada en Alicante, de aquí lo vamos a hacer a final de mes, yo expliqué al principio del día, en Alicante, como era gente que llevaba bastante tiempo practicando, puse un horario bastante duro por la mañana. Hicimos 40, 10, 40. Descansamos media horita, corta, y luego otros 40, 10, 40. Aquí no lo vamos a hacer así.
No
salgáis corriendo todavía. Pero allí como era gente que llevaba años, estaba de, bueno, vamos a dar un poco de caña. Pero también di la opción, si alguien no se siente preparado, se siente sobrepasado, porque inevitablemente ahí te llega de todo, ¿no? Pues uno se levanta humildemente y hace kini, mientras que los demás siguen sentados. Cuesta ser humilde y decir, jo, yo no puedo, estoy jodido, me voy a levantar.
Sí,
cuesta, ¿eh? Uno le dice, Al final me tuve que decir, bueno, porque veía a tres o cuatro personas que estaban, que les salía esta sartén por las orejas, estos se mueren y no se levantan.
Están aguantando.
Al final hice yo gaso, me levanté, me empecé a andar y entonces se levantaron. Bueno, pues eso, observar lo que se mueve ahí, ¿no? También, a ver, me estoy jodido, pero no me levanto. ¿Y por qué no me levanto si estoy jodido, no? Pues, ¿por qué? Pues todo, al final, te levantes o no te levantes, lo importante es... Llámalo X. El budismo lo llama Maras.
Pero no puede ser como un reto decir sí que puedo, pero me está venciendo ciertas cosas que no quiero que me venza, como la somnolencia o ciertas cosas. Yo al principio, hoy, cuando empecé a meditar, estaba somnolenta. Y hacía así. Me ha costado mucho, mucho.
La hora está, ¿no?
Sí, sí. Pero luego ha habido un momento cuando he subido la capa de cacho en la mar, yo que quería seguir. O sea, ha sido, me he dado cuenta de todo eso y bueno, y lo he asumido, no sé, no tenía
bien. Bien, pero si hubiese seguido, se hubiese dicho, pues que no toca ya, ¿por qué? Hubieses pasado a la siguiente ventana.
Estaba viendo colores y todo.
Sí, sí.
Colorinos estaba viendo, no sé por qué.
Yo, cada zazen es diferente y cada sesión es diferente.
Sí, 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 es diferente, sí.
Cada momento del día es diferente.
Eso es el color, eso he visto. Color morado, color amarillo oscuro. Y ha habido un momento que mira que bien.
Bueno, igual tienes ahí un karma de pintora. O...
Yo qué sé, no, no me he fijado mucho, no sé qué significado tiene esto.
El alineamiento de los planetas.
Que está próximo.
Esta noche,
¿es aquí?
Hoy es un día propicio para meditar. Yo no. Yo ya el miércoles anulé la meditación de la mañana porque me siento cansado. O sea, me empezó el calendario. Aquí ha empezado un fallo el año. Y ya para el siguiente trimestre no he programado prácticamente nada. Tomar de vacaciones. Bueno, pero que una cosa lleva a la otra, porque esto no lo tenía programado. Fuisteis vosotras que me dijiste, venga, un curso, un curso. Digo, venga, va, un curso. Así que yo que soy facilón. Porque digo, va, este ya lo tengo preparado y no me cuesta, pero al final de una charla pues hay que poner energía y hay que poner una intención y todo suma, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje para mí también. Para el siguiente trimestre no me programo nada todavía. Cuando sea el siguiente trimestre, relax. De las, bueno, ah, tengo ya probado. No, solo tenemos un retiro de 4 días, pero bueno. Bueno, ¿qué hora tenemos? Ah, bueno, estamos. Pues solo hemos visto uno. Bueno, el resto son iguales, pero... No, la siguiente vez le meto más caña. Es que estoy cansado, ¿no? Y la semana que viene también tengo en Alicante y un poco... Bueno. Y si no, bueno, como también tenemos el retiro, podemos seguir.
Sí.
Nos queda pero todavía nos quedan 2 sesiones. Queda un montón de tiempo. Sí, veremos estas 5 y luego veremos actitudes a cultivar. ¿Esta?
No,
es la tercera. Y son 5, o sea, quedan 2. ¿Vale? O sea, sí. Bien, muy bien.
¿No vas a hacer como en la primera que yo me bajé y me imprimí?
Sí, está todo en la página web.
¿Está? ¿Me lo puedo imprimir?
Sí. Sí, bueno, si queréis solo... Pero ya me toca hacerlo a mí. Digo, si queréis solo envío.
Está,
si entráis en la página... A ver, lo que pasa es que igual no está recopilado para bajarlo todo. Pero sí que... Pero está accesible, tú puedes entrar y están los módulos, va por módulos. Este es, sí, el segundo o el tercer módulo. Entras al curso y
sí,
está por módulo.
Eso, ¿no?
Y está el vídeo de la sesión dando esta enseñanza en luz serena, toda seguida.
Ah,
podéis
sí.
Ver el vídeo y descargar el audio, están las dos cosas.
Ah,
lo tenéis, el curso completo está con los apuntes, con...
¿Pero en luz serena o...?
Sí, ese está grabado en luz serena.
¿Dónde hay que ir?
Pero es que yo no sé entrar ahí.
No, está en nuestra página. Digo que ese curso... La grabación que hay en ese curso está grabado de un retiro del año 2022, me parece que fue. En el Ango de 2022.
Vale, lo buscaré.
Sí. No, y si no me lo recordáis, os lo envío el enlace directo. Vale, pues sentáis en la sección de cursos, se ve ahí fácil.
Vale.
Es que, o sea, estoy haciendo el curso de budismo este. Sí. Además, estoy, ahora me he enganchado, bueno, habéis visto que he traducido el Xin Xin Min. ¿Os ha gustado la traducción? Pues tengo todo, son 73 poemas y en mi página web, en la de daizansoriano.com, esa es otra, esa es la mía, ahí están los 73 comentados. Y mi intención es, digamos que es una primera versión, ahora es repasarlo uno a uno, los 73. Y los voy a juntar todos y haré mi primer libro. Como esto de los comentarios del Xin Xin Min. En daizansoriano.com. Y ahora en la aplicación que he hecho para Camino Medio, en el temporizador, cuando se acaba el tiempo, te sale un poema del Xin Xin Min, de los 73, aleatorio. Y cuando le das a aceptar, puedes pinchar para ir al comentario que he hecho sobre ese poema. Es que me paso bien haciendo esas cosas. Me gusta. Eso ya está, sí.
Porque a mí me salen frases de docuso.
Porque tú estás con la aplicación de la comunidad. Tienes que actualizarte a la de Camino Medio, que es la última que he hecho. Ahora te la instalo, ahora cuando lo levantemos. Es que es mi otra afición. Yo soy un informático frustrado. Pero entonces, y ahora con el ChatGPT y tal, que le dices, el temporizador que he hecho, tal, me lo ha hecho el ChatGPT, o sea, directamente. Y, hazme un temporizador para meditar. Y me ha hecho el código y se lo he puesto. Ahora mismo, ahora Matei, si entré en el móvil a Camino Medio, ya es directamente. Porque he programado para que si entres desde el móvil, te aparezca directamente el temporizador. Y se puede instalar si voleo o puedo acceder, pero se puede instalar también. Ah. He hecho una... Bueno, paso bien. Ahora os doy una clase de instalación de aplicaciones. Porque la aplicación de la comunidad que hice, que esa la hice yo también, esa la hice programando para Android. Pero ahora esta última aplicación la he hecho, es una aplicación web, que no tienes que instalar nada. Si la quieres la puedes instalar, si no entras a través de internet y es la misma. Entonces... no tienes que ir a Play Store ni nada de eso y funciona igual para lo que hacemos nosotros.
Muy bien.
En fin. Bueno, pues está muy a gusto. Muchas gracias. Y nada, la semana que viene descansé, anime la práctica normal y la segunda una transición. Continuaremos con el rechazo, que es también muy interesante. El odio, el rechazo, el miedo, el juicio, todo eso ahí hay tema. Bueno, muchas gracias.